Listo, muy buenos días para todos ustedes. Mi nombre es Diana Carolina Campos Tovar. Vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia inicial, instrucción y juzgamiento del día de hoy, 10 de febrero del 2025, expediente 2023-1149-77, presentado por Inversiones Narval-SAS contra el Banco Colombia S.A. Continúo entonces con el desarrollo de esta audiencia. Gracias por su comprensión. El viernes, la verdad, no estaba en óptimas condiciones de salud. Le doy la palabra a la doctora Michelle, quien entiendo que reasume la representación de los intereses de su poder ante la parte activa, para que se presente nombre completo, número de cédula y tarjeta profesional. Doctora, por favor.
Buen día, mi nombre es Michelle Inaret Realpe, identificada con cédula de ciudadanía 10-10-248-159 de Bogotá y tarjeta profesional 387-243 del Consejo Superior de la Judicatura. Nico. Reasumo poder para representar a Inversiones Narval dentro del presente proceso.
Bien. Doctor Jairo.
Doctora, gracias y buenos días. Jairo Hernán Carvajal Santarriaga, cédula 71-386-826 de la ciudad de Medellín. Tarjeta profesional y abogado 286-538, que es el Consejo Superior de la Judicatura, en las mismas condiciones y calidades que me fueron reconocidas en audiencias anteriores. Muchas gracias.
Listo. Entonces se concluyen los alegatos de conclusión y este despacho manifiesta las consideraciones que desatan el presente asunto en los siguientes términos. Luego de analizar detenidamente cada uno de los actos procesales y particularmente el acervo probatorio que fuese recaudado en el marco de esta actuación. Sea lo primero en indicar que están verificados todos los presupuestos procesales y esto es, esta autoridad es competente a la luz del artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso para resolver en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento o no de las obligaciones legales y o contractuales en el marco del desarrollo de este presente asunto entre los intervinientes. Esto es la parte activa Inversiones Narval-SAS contra el Banco Colombia S.A. Previo a centrarnos en el asunto objeto de la controversia y dado los devenires que ha representado este presente asunto, pues es importante recordar que el régimen de responsabilidad a cargo de las entidades vigiladas, pues es especial, es contractual, está irradiado por la Constitución Política, en la medida en que la actividad financiera es considerada de interés público a la luz de los artículos 78 y 335 de la misma, por ende la integran los principios concebidos en los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. A su turno, que en el presente asunto, pues es importante traer a colación el espectro consagrado en la Ley 1328 del 2009, que son esas obligaciones especiales a cargo de la entidad financiera, asociadas particularmente a esas obligaciones de información, de seguridad, de debida diligencia que debe desarrollar en el desarrollo o que debe predicarse en el desarrollo de una relación de trato sucesivo, además que está tornada por la confianza que le otorga el consumidor financiero en la misma. Y a su turno, pues los principios de manera subsidiaria que alimentan estas relaciones contractuales concebidos en la Ley 1480 del 2011. Dejando claro que a su turno la Ley 1328, así como le exige a la entidad financiera el cumplimiento de esas obligaciones debidamente pactadas en el desarrollo del contrato, pues también esas obligaciones legales que están en la Ley 1328, como ya las había anunciado, información, seguridad y debida diligencia, e igualmente en su artículo sexto, pues también, además que la entidad o la parte activa o el consumidor financiero debe acatar pues lo establecido o lo pactado en el contrato, lo cual es signatura y se encuentra allí específicamente pactado, pues devienen también esas niveles o solicitudes de autoprotección o mecanismos de autoprotección concebidos en el artículo sexto de la Ley 1328 del 2009, que también son un llamado al consumidor financiero para desarrollar este contrato que es de tracto sucesivo. Recordamos que en el presente asunto, en el marco de la acción de protección al consumidor financiero, igual esto es una justicia rogada y por tanto pues la parte activa es la que activa. Perdón, la redundancia es la que presenta o más bien pone en acción el aparato jurisdiccional para efectos de desatar las circunstancias que pretenden dilgarle a la entidad financiera en el desarrollo de algún incumplimiento de esas obligaciones legales y o contractuales pues frente a la entidad vigilada. Y es así entonces que más allá, y recordando que este despacho cuenta también con facultades extra y ultra petita, pero lo cierto es que deben respetar un debido proceso y debieron haber sido expuestas en el desarrollo de todo el proceso o trámite jurisdiccional para efectos de ser evaluadas. Quiero dejarlo presente. E igualmente, es importante que en el presente asunto y dejar sentado que la demanda originaria formulada por Inversiones Narval SAS contra Leasing Bancolombia estaba asociada a que se declarara el incumplimiento del acuerdo de transacción celebrado entre las partes en relación con la oferta que Bancolombia aceptó por parte de Inversiones Narval de pagar una suma total de 628.057.042 pesos a corte del 10 de octubre del 2022 para cancelar el contrato de leasing terminado en el número 9888 y por consiguiente, según lo indica la pretensión primera de su escrito de la demanda, el traslado del dominio del bien. E igualmente solicita el cumplimiento forzado de la obligación a cargo del demandado Bancolombia, esto es, a que cumpla lo acordado dentro de la transacción y por tanto solicita y que de ello se desprende de la transacción, así se dice literalmente en sus peticiones, que Leasing Bancolombia, es decir, Bancolombia, realice las gestiones correspondientes a cancelar en su totalidad los impuestos prediales a cargo del inmueble objeto del contrato de leasing para los periodos 2018, 2020, 2021 en un total de 43.109.000 pesos. E igualmente solicita que se condene al Leasing Bancolombia a la cancelación de los intereses causados por estos valores que fuesen liquidados por la Secretaría de Hacienda y que se estimaron en 85.177.696 pesos. Sumado a ello, pues que se emita el paz y salvo asociado al contrato de leasing terminado en el número 9888. Por otro lado, y en oportunidad legal, antes de que se fijara fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial, la parte activa reforma su demanda, la cual pues, se evidencia en los siguientes términos y solicita que se declare que entre Inversiones Narval y Banco Colombia se celebró un contrato verbal de transacción para terminar el proceso judicial iniciado por esta última empresa en aras de dar terminadas sus discrepancias para el mes de junio del 2022, así lo señala. Segundo, que se declare que la demandada, esto es Banco Colombia, incumplió el contrato o la transacción suscrita entre las partes en relación con la oferta que se le realizó a Banco Colombia y la cual fue aceptada por la parte aquí demandante, Inversiones Narval SAS, en la suma de 628.057.042 pesos, antes del 10 de junio del 2022, a cambio de la cancelación total del contrato de leasing terminado en el número 9888 y por consiguiente el traslado de dominio del bien inmueble a Inversiones Narval, que con fundamento en el contrato de transacción establecido se declare que la demandada debe asumir la responsabilidad de pagar todos los impuestos y gastos asociados que incumbe el papel del vendedor para la correcta entrega del bien inmueble objeto del contrato. Así lo dicen literalmente en su pretensión tercera. Y finalmente, en la pretensión cuarta, solicita el cumplimiento forzado de la obligación a cargo de Bancolombia, esto es a que traslade el dominio de Inversiones Narval y a que entregue el bien, comillas, literalmente lo dice ahí, saneado, libre de obligaciones y gravámenes. De ellos extrae la reforma a la demanda. Es así entonces que aquí vemos involucradas distintas vínculos obligacionales que vamos a introducir a analizar. Por un lado tenemos el contrato de leasing, por otro lado tenemos un contrato de transacción, los cuales están indirectamente relacionados, asociados al asunto objeto del litigio. Es así que primero vamos a evaluar ese contrato de leasing, que no hay discusión alguna sobre su celebración, existencia, características e información suministrada al momento de colocación del contrato de leasing. Lo que sí observa este despacho es que se ha tornado una circunstancia particular frente a la naturaleza jurídica del contrato de leasing y por tanto resulta de suma importancia introducirnos a la naturaleza de este contrato. Y en ese particular, pues la doctrina ha definido el contrato de leasing como aquel en virtud del cual una de las partes, como es una sociedad especializada, en este caso Bancolombia, adquiere a solicitud de otra persona natural o jurídica determinados bienes que le entregue en el arrendamiento mediante el pago de una remuneración y con la opción para que el arrendatario, al vencimiento del plazo y de continuar el contrato de nuevas condiciones, pueda o continuar el contrato con unas nuevas condiciones o adquirir el bien pagando la opción de compra pactada. Es así que el elemento esencial en el contrato de leasing financiero para su existencia es que a favor del arrendatario o locatario se dé esa opción de adquisición que al momento de terminarse el plazo pactado pueda ejercerse siempre y cuando cumpla con la totalidad de las prestaciones a su cargo. ¿A cargo de quién? Pues del locatario. Justamente es la opción de compra pactada desde el inicio del contrato la que diferencia el leasing financiero de otras modalidades que permiten llevar a cabo pues, cualquier relación contractual en el mundo, pues de la autonomía privada que pueden los particulares negociar. En ese orden de ideas, el ejercicio de la opción de compra supone que por parte del locatario pues, tiene que expresar discrecional y positivamente su voluntad en el sentido de pretender hacerse dueño de la cosa arrendada y por parte de la compañía de leasing la obligación de transferir el derecho de dominio de la misma cosa. Esto los traigo de una definición que viene de Arulla Paucar en su tomo asociado a los contratos nominados típicos de editorial de la Universidad Javeriana. Y a su turno, en un concepto que la Superintendencia Financiera de Colombia como regulador, pues ha traído a colación, o más bien ha emitido en el desarrollo de su labor, concepto que se identifica con el número 2016-050-253, emitido el 24 de junio del 2016 por la Superintendencia Financiera de Colombia como regulador. Entonces, sí tenemos que, es importante traer a colación que este no es un contrato de esos atípicos que no cuentan con un nomen y con una regulación específica. Recordemos que tenemos el decreto 2555 del 2010, en el que se ha desarrollado y definido este contrato de leasing financiero y la opción de compra, denominada también como la opción de adquisición de un derecho que confiere al locatario y que le impone a la entidad financiera la de conceder la obligación de transferirle el dominio del bien una vez éste cumpla con el pago del precio estipulado en el plazo establecido. Y así lo ha señalado en el numeral 2.2.1.1.1 del decreto 2555 del 2010, que fuese incorporado pues y modificado el artículo primero del decreto 913 del 99, que para efectos de ilustración de la audiencia señala que la operación de arrendamiento financiero le entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto financiado el uso y goce a cambio del pago de cánones que se recibirá durante determinado plazo, pactándose como nota característica y esencial de este tipo de contratos que el arrendatario tiene la facultad al final del periodo de una opción de compra y que en consecuencia el bien deberá ser de propiedad de la compañía arrendadora del derecho de dominio, quien conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra, pues la titularidad del mismo. Es así entonces que pues, no se puede asimilar la circunstancia asociada pues, a que, de acuerdo con lo estipulado en la regulación, este ejercicio de la opción de compra sea un contrato de compra-venta. Es a eso lo que me quiero de manera expresa y explícita manifestar. Porque es que venir aquí a asimilar el ejercicio de la opción de compra a una adquisición como si fuera un contrato de compra-venta y le corresponde entonces al propietario venir a sanear el bien dado en la compra-venta, pues no es de la esencia de este contrato. Y recuerden ustedes que el contrato de leasing financiero no es un contrato atípico, es un contrato típico que tiene una regulación y unos elementos esenciales que se rigen primigeniamente como lo ha dispuesto la norma y además como lo ha nutrido el acuerdo entre las partes. Y el acuerdo entre las partes, pues es importante evidenciar que esa circunstancia asociada al ejercicio de la opción de compra deviene de una estipulación originaria o de antonomasia que fuese establecida al momento de celebrarse el contrato. Y es que, pues esta opción, además de manifestarlo el arrendatario o el locatario, pues debe cumplir no solamente con el pago de los cánones de arrendamiento financiados durante el periodo pactado, sino también con los demás accesorios que se hubiesen pactado en el contrato al momento de celebrarse, los cuales para el presente caso, de manera anticipada, he de señalar, no han sido modificados como lo vamos a estudiar a continuación. Es más, no ha existido ningún otro sí o alguna otra modificación del contrato que para el año 2016 se celebró entre las partes. Y para efectos de precisar la definición, que tuve ahí un lapsus de la nota, y es la nota de definición del contrato, es Jaime Rubla Paucar, Contratos Mercantiles, tomo 2, contratos edición 2022, página 167, para que no haya duda de la referencia y el respeto a los derechos de autor de ese doctrinante. Por consiguiente, pues en el desarrollo de ese leasing, lo que implica cargo de la entidad financiera una vez se haya cumplido esa condición de la manifestación del locatario de querer hacerse dueño, pues surge a cargo de la entidad financiera pues proceder a realizar esa tradición del bien siempre y cuando el locatario hubiese cumplido con cada una de las obligaciones a su cargo. Reitero, no solamente la de pagar el canon, sino pagar los servicios públicos. Recordemos que en el arrendatario detenta ese uso y goce desde el momento de la celebración del contrato, y allí emerge dentro de ese contrato originariamente pactado, pues asumir el pago de los servicios públicos, el pago del impuesto predial, circunstancia que es la que compete en el marco de este litigio. Entonces, recordemos que esta circunstancia pues deviene de la misma y mal puede plantearse una circunstancia de modificación o de mutación de ese contrato de leasing que se hubiese originado o celebrado originariamente con la celebración de un contrato de transacción, el cual también vamos a analizar con posterioridad. Sobre este particular y sobre la naturaleza de este contrato de leasing, existe una sentencia bien interesante del 13 de diciembre del 2002, con ponencia del magistrado Carlos Ignacio Jaramillo, quien señala que esta operación implica que, cumplida la condición, reitero, el dueño quiere hacerse dueño de la el locatario quiere hacerse dueño de la cosa, surge la promesa de celebrar un negocio que solo produce obligaciones de hacer para que el leasing en favor del locatario se materialice. Es decir, aquí el arrendador, la entidad financiera, no funge como vendedor, funge como arrendador, lo cual, de acuerdo con lo pactado, pues le corresponde al locatario cumplir con todas las obligaciones in natura del contrato objeto de celebración, y una vez esto se encuentre como condición debidamente acreditado, pues le corresponde a realizar esa obligación de hacer, de transferencia de dominio, que a su turno pues le da el título y el modo a favor del locatario. Tal sentencia lo dice en esos términos. En ese sentido, resulta de particular importancia esa fisionomía o esas circunstancias debidamente establecidas de manera muy especial en el desarrollo del contrato de leasing, que tiene una peculiaridad o podría ser distorsionada o eclipsada a través de tratarla de encasillar en los rígidos comportamientos contractuales típicos, como lo es el contrato de compraventa. Cierro comillas, y esta es la referencia a la jurisprudencia que acababa de hacer mención. Y es así entonces que aterrizándonos esa arquitectura asociada al leasing, pues tenemos que en el marco objeto de esta discusión, pues no hay ninguna o resulta pacífico por las partes, porque así lo determinaron en los hechos que no están en discusión en la audiencia pasada, que existe un contrato de leasing de arrendamiento financiero terminado en el número 9888 celebrado el 3 de junio del 2016 entre Inversiones Narval y Leasing Bancolombia sobre el bien inmueble ubicado en la calle 67, número 4A15, matrícula inmobiliaria 50C572517, en la que por demás se estableció como una cláusula, la cual es una cláusula que es tipo dentro de estos contratos, es una cláusula que se encuentra inmersa dentro de estos contratos y está pactada dentro de esas cláusulas accidentales que le corresponde al locatario pagar los impuestos prediales. Y sobre eso tampoco hubo discusión. Es decir, que la cláusula 13 del contrato que hubiese sido celebrado por el control por el señor Carlos Naranjo como representante legal de Inversiones Narval en su momento y que para el momento de la negociación, es más, del contrato de transacción también fungía dicha calidad, pese a que su exposición en su declaración como testigo fuese como asesor jurídico. Y en el numeral 13 de dicho contrato señala que las obligaciones a cargo del locatario, pues además de recibir el bien, de mantener su uso y la tenencia en la explotación debidamente acordadas, de pagar los cánones de arrendamiento en el término pues establecido y de acuerdo con los plazos estipulados, porque eso tiene una obligación, acuérdense que es por instalamentos, pues en el literal D dice, y me expongo a su literalidad, señala, pagar todos los costos, gastos, tales como sin limitarse a estudios de títulos, avalúos notariales, registros, enajenación, conservación, mejoras, transporte, parqueadero, bodegaje, seguros, importación, cuotas de administración, servicios públicos domiciliarios, infracciones, multas, sanciones, gravámenes, impuestos, tasas, contribuciones, cánones extraordinarios, pactados contractualmente y demás sumas que recaigan sobre el bien en el presente o en el futuro. Y allí me voy a detener. Es que literalmente de lo estipulado le corresponde al locatario pagar los impuestos. Y aquí, indistintamente que el arrendador, en este caso, pues Banco Colombia, detenta la propiedad del bien, pues está claramente pactado desde el momento de la celebración del contrato y eso era conocido por la representante legal, quien además lo declaró en la señora Sandra Vallejo en su interrogatorio de parte, señaló que conocía y que debía pagar los cánones y los impuestos asociados al bien que estaban usufructuando desde el momento de la celebración del leasing. Circunstancia que está confesada y es más, que está sin discusión de acuerdo con los hechos fijados. Y es de ahí entonces que entra este despacho a verificar si efectivamente hubo una modificación de esta estipulación en razón a que existió uno, solamente un periodo que fue el 2018, pagado en el 2019, que fuese pagado por la entidad financiera en razón a la solicitud previamente remitida por el locatario a la entidad financiera, quien requirió de esta la financiación de ese impuesto predial. Para lo cual observa este despacho que reposa comunicaciones cruzadas exactamente a derivado 28, donde el señor Botía, quien era el asesor al momento de la ejecución de este contrato de la entidad financiera, señaló que procedían a realizarse esa financiación por 6 meses y esta circunstancia llama la atención de este despacho porque de los extractos que reposan dentro del plenario asociados al leasing no se incorpora la financiación de este impuesto predial. Es decir, que desde el momento de la celebración del contrato hasta el momento de la celebración del contrato de transacción, los extractos asociados y remitidos a contabilidad arroba Naranjo Abogados y al los cuales se evidencian desde el derivado 28, en ningún momento se encuentra dentro de ese extracto incorporado alguna suma asociada al impuesto predial. Y eso lo que conlleva a este despacho es que si bien excepcionalmente se financió para ese periodo, pues hubo una cuenta de cobro, como lo explicó el mismo representante legal en su declaración, quien señaló que una vez y que para el momento en que se llevó a cabo la celebración del acuerdo de transacción, pues ya ese rubro estaba saldado porque ya con anterioridad la entidad aquí demandante pues había procedido a realizar los pagos, por tanto no se encontraba inmerso dentro de la negociación que se celebró en el año 2022. E igualmente llama la atención de este despacho y pues claro, a todas no encaja dentro de los supuestos normativos del Código de Comercio entender que el pago de un solo impuesto predial haya existido una modificación porque celebración de otro sí, no lo hubo, como lo confesó la misma representante legal de la aquí demandante dentro de su interrogatorio de parte que exhaustivamente este despacho realizó. Y segundo, que ella, a contrario sensu en su declaración, señaló que sí podría considerarse una costumbre mercantil el hecho de pagar un impuesto predial por parte de la entidad financiera cuando había una solicitud cuando estaba precedido de una solicitud remitida por correo electrónico de aquí el locatario. Y aquí sí, pues es importante hacerle un recorrido a la disposición normativa del Código de Comercio y cuando se entiende dada una costumbre mercantil. Y pues a todas luces, pues primero evidencia este despacho que la frecuencia y la periodicidad no se predica. Y es más, con posterioridad a esa solicitud, como bien lo confesó la representante legal, no hubo remisión de ningún otro correo electrónico a la entidad vigilada para que procediera a financiar el pago del impuesto predial que por antonomasia le era exigible al locatario, debidamente pactado y conocido desde 2016. Entonces, en ese sentido no es que existiese alguna modificación y eso es importante dejarlo claro. Además, de ello se puede, y de esto no solamente las documentales, repito, el extracto del contrato de leasing evidencia el cobro solamente del canon, de los intereses o hasta los intereses moratorios, porque patológicamente el aquí locatario no pagaba cumplidamente, como también es reconocido por el mismo demandante, circunstancia que conllevó a que se iniciara un proceso en su contra de terminación del contrato de leasing para efectos de poder pues agotar las circunstancias debido a que por una circunstancia entendible de la pandemia, pues esto afectó a todos los niveles comerciales y pues llevó a que efectivamente entrara en esa mora que luego conllevó a una negociación. Y entonces observa este despacho que las prestaciones asociadas al cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad financiera que emergen del contrato de leasing, pues no hay ningún reproche frente a su conducta o debida diligencia. Es más, dentro de los alegatos de conclusión, la parte activa acuñó un argumento interesante que no había sido ventilado en el desarrollo del proceso, no obstante, pruebas dentro del proceso reposan. Y es que la entidad aquí demandante desconocía o no podía acceder o no se le había informado respecto del pago de los impuestos prediales. Y que como ellos no son los propietarios del bien dado en leasing, pues les era imposible poder acceder a obtener la liquidación y proceder a su pago. Y además, pues como no habían remitido correos electrónicos solicitando la financiación, pues ellos entendían que con el primer correo, dentro de su entender subjetivo, que no es constitutivo de una buena fe objetiva, y menos cuando provienen de una compañía cuyo representante legal es abogado y pues entiende y es cualificado y entiende que para que exista una costumbre mercantil pues debe acreditar unos requisitos que están en el estatuto mercantil. Y uno de ellos es la frecuencia. otros que estén certificados por la Cámara de Comercio. Y esto aquí no se predica, no se evidencia debidamente acreditado. Y sumado a ello, observa este despacho, un correo electrónico remitido el 26 de febrero del 2019, que eso es con anterioridad a la negociación, a la cual se le remitió a contabilidad@naranjoabogados.com, con copia del señor Javier Mauricio Botía Garzón, en el que se le remite a Inversiones Narval la certificación o la solicitud del pago del predial. Es decir, que aquí esa manifestación de no haber existido comunicación alguna por parte del banco respecto al pago de los prediales debido a que ellos son los que detentan la propiedad, se encuentra desdibujada con este documento. Documento que no fue ni tachado ni desconocido. Es más, la misma testigo asociada a la contabilidad, la señorita Olga Lucía, pues fue bastante contradictoria en su declaración. Manifestaba que sí recibía los correos, pero que sí no los revisaba y que dentro de los extractos sí se encontraba el rubro asociado a los prediales, cuando las documentales dan cuenta de otra cosa. Documentales que fueron debidamente y particularmente los extractos remitidos a la compañía aquí Inversiones Narval SAS. Y es que no es que fuese algo exógeno a la compañía tenía conocimiento desde el momento de la celebración del contrato. Es así que aducir un incumplimiento de la información que es un derecho de los consumidores financieros y una obligación a cargo de la entidad financiera, artículo 3 y 5 de la ley 1328, pues recordemos que la información tiene que ser oportuna, verificable, clara. Pues no se encuentra aquí incumplida. La información fue dada desde el momento de la colocación del producto y durante toda la ejecución. Tan es así que aquí el locatario para el año 2018 solicitó mediante correo electrónico la financiación del impuesto predial. Entonces, mal podría venir a desconocer su propia conducta, venir a contrafactum propio. Y ahora pretenderlo, aducirlo como un beneficio a su favor, como si esto fuese una costumbre mercantil cuando no se configura. Ahora entremos en materia del contrato de transacción, porque a raíz de la pandemia y natural resulta, pues en razón a al objeto social de esta compañía, pues la falta de poder de explotación de ese bien en la medida en que pues el confinamiento por razones notorias pues nadie podía salir de sus casas. Y esto generó el no pago de los cánones de arrendamiento. Y no solamente de los cánones, de los intereses remuneratorios pactados y de los intereses moratorios, hasta de los gastos de cobranza que se generaron porque este proceso, repito, este contrato tuvo judicialización, la cual fue declarado terminado en la medida en que llegaron las partes a un contrato de transacción. Y respecto al contrato de transacción asociado a ese contrato de leasing, pues se debe señalar que hubo múltiples ofertas y de ello este despacho no desconoce que todas las ofertas cumplen con los requisitos del artículo 884 del Código de Comercio, la cual una vez aceptada por la entidad financiera, pues tiene que cumplirse de acuerdo con lo allí pactado. Y aquí particularmente, pues hubo distintas ofertas, la entidad financiera finalmente aceptó una, la cual como se puede evidenciar dentro de los hechos, que además no están en discusión, hay una comunicación del 7 de junio del 2022, la cual el Banco Colombia le remite a Inversiones Narval SAS, señalándole que como cancelación total del contrato de leasing terminado en el número 9888 era la suma de 600 millones 28 mil, 628 millones 57 mil 42 pesos y que pasarán a comunicarle a la Dirección de Conciliación y Cobranza después de la evaluación de la propuesta para que sea aceptada para el pago total de las obligaciones anteriormente mencionadas, con los honorarios del proceso jurídico incluidos. Y si partimos de la literalidad, porque es que aquí No cabe ninguna interpretación distinta como pretendía hacerlo el testigo en su declaración, el señor Naranjo, como si fuese un plazo, un pago global. Porque es que la comunicación, no había vacíos de la comunicación remitida por el banco y las interpretaciones y o integraciones a la luz del estatuto civil se presentan cuando existen vacíos o distintas formas de interpretación o de darle sentido a las palabras. Pero si usted lee esta comunicación, dice del pago total de las obligaciones, ¿de qué? Pues del contrato de leasing. ¿Y qué le corresponde pagar en el contrato de leasing al locatario? El canon, los intereses moratorios porque entró en mora, el pago de los honorarios del proceso jurídico incluidos, porque así lo dice literalmente. Es más, cuando se le preguntó al testigo en el interrogatorio en qué parte de esa comunicación, porque ahí se detalla cómo se va a aplicar ese pago, se si incluía los prediales, fue evasivo. No contestó. Porque él entendió, pese a que es abogado y era el asesor jurídico, que estaba exclusiva, estaba hablando en un precio global. Y además entienden que aquí el arrendador funge como vendedor, circunstancia que no corresponde a la naturaleza de este contrato, como ya lo explicamos con anterioridad. Y en ese sentido, veamos qué dice, cómo se aplicará esa suma de dinero debidamente aceptada por la entidad financiera, pues al contrato terminado en el número 9888, abono a capital, 579.762.801 pesos. Servicios de abogado, cuenta de ahorro, honorarios. Y si nos vamos al detalle, evidencia este despacho además una comunicación que hubiese sido remitido por quién y con quién el señor Naranjo se sentó a negociar. Y aquí también me voy a detener, porque aquí el contrato de transacción estuvo precedida de múltiples reuniones y negociaciones. Es más, de quitas que el banco asume. Además que advierte en su comunicación que esas condonaciones, conforme la normatividad tributaria, serán consideradas como un ingreso para el deudor, por lo que el valor condonado será reportado por el banco como información exógena a la DIAN. Es decir, claro, se le indicó aquí a la parte demandante cómo iba a funcionar ese contrato de transacción en la medida en que había una negociación, es decir, no fue un contrato impuesto sin negociación. La señora Nubia, en su declaración, lo cual se robustece con lo manifestado por el mismo señor Naranjo en su declaración, como testigos convergentes en que sostuvieron distintas reuniones. Tres presenciales en la 93, otras de manera virtual, acompañadas o no de distintas personas, observa este despacho que hubo una negociación. Y en esa negociación, dentro del detalle que la misma señora Nubia remite el 23 de junio del 2022 por correo electrónico a la parte activa, se observa que se indica que el cliente Inversiones Narval ha llegado a una negociación en el que se ha negociado el total de su contrato, ¿de cuáles? Pues de las obligaciones que emergen a su cargo con la entidad financiera, no con un tercero, sino con la entidad financiera del 100% de los intereses, de un 7% del capital, por lo que el cliente paga un 70% del capital. Y así se establece la negociación y además se determina un pago de honorarios de 48.284.241 pesos, correo electrónico que hubiese sido recibido por las partes y que además ni siquiera fue discutido en el marco de este proceso. Y es allí donde observa este despacho, pues que el acuerdo de transacción al cual fue celebrado y suscrito por la entidad financiera, pues le compete o está asociado a esas prestaciones del deudor con ella, no del deudor con un tercero, además que venían siendo pactadas desde el inicio del contrato, repito, que no han sido modificadas. ni por costumbre, ni por un otro sí. Entonces, mal podría hoy aquí el demandante requerir de la entidad vigilada que asuma obligaciones que por antonomasia le correspondían. Y que además, como repito en su momento en los alegatos de conclusión informal, o más bien manifestó que no se había sido informado, pues observa este despacho que existen el correo electrónico que ya ha hecho referencia del 2019 remitido a contabilidad@naranjoabogados.com, derivado 28 del expediente digital, la información asociada al impuesto predial. Con todo esto, pues este despacho observa que lo que hay es un desconocimiento de su propia conducta, venir contra factum propio, y que no hay un incumplimiento, porque además la entidad financiera pues ya ha señalado que no le está cobrando ningún valor asociado al contrato de leasing de acuerdo con lo estipulado en el contrato de transacción. Es decir, que el aquí demandante no debe nada a la entidad Banco Colombia asociado a los cánones de arrendamiento, intereses, gastos y honorarios, los cuales fueron objeto de negociación en el contrato de transacción y que estaría presta a realizar esa tradición del bien una vez, claro, se encuentra paz y salvo, porque esta está previamente condicionada pues, al requerimiento que realice el locatario, y siempre y cuando el locatario hubiese pagado pues, lo que le corresponde frente a los servicios públicos, tributarios, gravámenes, para poder llevar a cabo la tradición en los términos del artículo 754 del Código de Comercio, del Código Civil, perdón. En esos términos se declaran prósperas las excepciones denominadas cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la entidad Banco Colombia, segundo, incumplimiento de las buenas prácticas de protección propia del consumidor financiero con la que se aniquilan las peticiones objeto de este litigio y por tanto administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Declaro prósperas dichas excepciones. Segundo, niego pretensiones. Tercero, sin condena en costas, señores.